pues nada, gracias por, bueno, lo primero agradecer a la organización, a Tino, por haberme invitado, y bueno, no me enrollo mucho para tratar de recuperar el retraso. Como sabéis, bueno, me pidió Tino que hablase de pues, cómo las nuevas tecnologías pueden ir cambiando la fotografía, la están cambiando ahora y cómo la podrían cambiar en el futuro. Entonces, quizás antes de empezar me gustaría comentar que hay probablemente muchas más de las que yo pueda comentar aquí, que quizás encontráis a faltar alguna y que cuando hable al final de las que podrían, de las que están por venir, pues no deja de ser un poco de jugar al adivino. Nunca se sabe lo que está por venir, lo que tendrá éxito o no. Son propuestas y espero que comprendáis que si dentro de 5 años se ve que nada de lo que yo dije se cumplió o no, vengáis, hostia, que tú no tenías... Y aparte que he preparado esto en un tiempo récord, toda la presentación, o sea que bueno, espero que comprendáis. Bueno, pues en la primera parte de la presentación hablaré de las últimas tecnologías que ya en este momento tenemos con nosotros y podemos utilizar esta misma noche si queréis. Luego veremos las que están a la vuelta de la esquina y por último las que pues, en el futuro podrían llegar. Y las he dividido en todo momento en 4 apartados, que son el apartado software, estándares de fichero, cámaras y ópticas y equipamiento informático vario, incluyendo pues, el almacenamiento y otros apartados. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas por software que ya se puede utilizar hoy día y que es muy curiosa es bueno, siempre he procurado poner el término inglés, que es donde más fácilmente encontraréis en internet cada tecnología en particular, que es el depth of field, el stitching, el empalmado de la profundidad de campo. Esta técnica se basa en que tomando varias fotos a diferentes enfoques, todas ellas con el mismo diafragma y con la cámara fija, como veis aquí, sobre todo en escenas donde hay muy poca profundidad de campo, como es el caso del macro, veis aquí que se ve cómo una sucesión de fotos van, lo que se va viendo es que va variando el foco, cada vez se va acercando, pues con algunos softwares muy especializados se pueden empalmar todas estas fotos para aprovechar de cada una de ellas la parte enfocada únicamente. Esto es sin necesidad de andar con capas en Photoshop, o sea, por supuesto se trata de un proceso automático en el que básicamente es un botón, cargar las fotos, y botón 2, procesar, y ya está, y ya sale la foto, si todo lo has hecho bien, claro está. Entonces, bueno, pues esta sería una de las primeras y muy interesante para los que hacen macro, o por ejemplo quieren aprovechar la fotografía de paisajes, usando siempre el diafragma de máximo poder de resolución, que no es el más cerrado, el que da más profundidad de campo, sino que suele ser el F8 o el F11, el óptimo. Entonces, enfocando pues, a diferentes distancias, se puede conseguir profundidad de campo total y nitidez total, sin el efecto de la difracción. Otra tecnología que tenemos también dentro del apartado de software es lo que digamos, se podría llamar la superresolución, que es que tomando exactamente la misma foto sin variar absolutamente nada, ni siquiera el enfoque, o sea, la misma foto una y otra vez con trípode, las microvariaciones de que se producen debido a que los trípodes no son absolutamente sólidos como una roca, sino que la cámara siempre se mueve pues un píxel a la izquierda o medio a la derecha, se aprovecha de un software que puede aprovechar las microvariaciones de todas estas fotos para producir una foto final que a simple vista es igual, pero en la vista de detalle es más nítida, sin necesidad de aplicar ninguna máscara de enfoque, que por supuesto luego se puede aplicar. Es decir, sería similar a tener un sensor, pues como por ejemplo los que tienen las cámaras Sigma, que no utilizan el patrón Bayer y por tanto no sufren pérdidas cada vez que se aprieta el botón, sino que capturan con una calidad muy superior a las, digamos, a la inmensa mayoría, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es muy interesante la técnica. Continúo. Continuando, bueno, siguiendo con el tema software, una función bastante espectacular y bastante, digamos, anunciada por Adobe fue una un poco de las prestaciones estrella que incluyeron en el CS4. No sé si sabéis, por cierto, que el CS5 ya se rumorea, ya está un poco a la vuelta de la esquina, en abril, se dice que ya lo presentan. Y una de las más espectaculares, pues quizás es esta, el escalado o el redimensionamiento de la imagen sensible al contenido de la foto. Y es que lo mejor será que lo veáis con este vídeo, donde un ingeniero de Adobe fijaros lo que ocurrirá ahora cuando reduzca la imagen. No se achata el coche, sino que se preservan sus formas esenciales. Las ruedas siguen siendo redondas, las ventanas. Esto ya está incluido en el CS4. Pues así se puede aparcar un coche bien. ¿Veis? Ahí está la prueba. Más tecnologías. Pasamos a estándares. Y es que si pensábamos que ya con el RAW ya estaba todo hecho, pues agarraos, porque aparte del DNG, resulta que ya tenemos aquí un nuevo estándar de RAW, una propuesta adicional al DNG de Adobe, que es el llamado XDEP RAW, que es de una empresa que se llama Trellis Management, que lo que ha hecho esta empresa, que de momento no ha tenido prácticamente ningún éxito, pero digamos, ahí está la tecnología y la propuesta, es presentar un formato completamente abierto, es decir, han publicado todas las especificaciones y me parece que también el código, de manera que lo peculiar de este RAW es que su extensión es JPG, o sea, el archivo en la carpeta es .jpg, es decir, que se puede ver en cualquier programa que ve JPGs. Lo que ocurre es que lo que se ve directamente es un JPG que hay dentro. Digamos, lo peculiar es que además dentro hay un RAW que, eso sí, para verlo, para procesar ese RAW que hay incrustado dentro de ese JPG, pues hace falta o digamos una actualización o un software, y entonces digamos, ese sería como un archivo doble con extensión JPG, de manera que para verlo se puede ver sencillamente y para procesarlo pues ya hace falta un software especial. Entonces este fichero de momento no ha tenido mucho éxito, pero digamos, como prestaciones adicionales, usa una compresión con pérdidas, pero con pérdidas inapreciables a la vista, que consigue comprimir muchísimo la imagen. Tengo entendido que la compresión que usa es similar a la que usa el JPG 2000, un tipo de JPG que tampoco ha tenido prácticamente éxito en la fotografía, aunque en la medicina sí, y que tiene una calidad de imagen bastante superior al JPG normal, que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, es interesante y no se sabe si prosperará o no, pero digamos, ahí está y se puede, digamos, cualquiera puede ir a, digamos, a la web del fabricante a descargarse el software gratuito y empezar a utilizar este estándar. Pasamos al apartado de cámaras y ópticas, y uno de las últimas innovaciones en tema de cámaras y, bueno, de sensores, es, por ejemplo, el sensor que presentó Sony hace poquito, que lo llaman el XMORE-R, digamos, lo que han hecho, en cierta manera, es sencillo, y es que normalmente la placa sensible a la luz va en la parte de abajo, como veis aquí, mientras que la circuitería siempre pasa por encima, lo cual obliga a abrir una ventanita por donde pasa la luz, y lo cual implica perder muchos rayos de luz que quedan tapados por la circuitería y no llegan a las células sensibles. Lo que han hecho es invertir la posición, de manera que las celdas sensibles a la luz pasan adelante, con lo cual reciben la totalidad de luz, y la circuitería pasa detrás. Es lo que llaman el PAC Illuminated Sensor, y que yo creo que la traducción no es muy, digamos, en España se ha traducido como sensor retroiluminado, pero quizás la traducción da a entender que es que lleva una luz por detrás, cuando en realidad, pues, un poco difícil, ¿no?, de encontrar una traducción óptima para esto. Y bueno, pues se ve que consigue unos resultados fantásticos, sobre todo en relación al ruido. Aquí se ve una muestra, eso sí, de la propia Sony, pero bueno, parece ser que sí que consigue una mejora bastante considerable, ¿no?, en condiciones de poca luz. Que bueno, viendo lo que ha conseguido, pues, Nikon hace poco, ¿no?, y Canon, yo creo que habéis oído la D3S con el ISO 100.000 y tal, pues ya llega un momento que, bueno, yo creo que ya nos da lo mismo si son ISO 100.000 o 200.000, ¿no? Porque ya estamos llegando a un nivel, pero bueno, cualquier innovación es buena. Y pasamos al apartado de equipamiento informático, y por ejemplo, una de las innovaciones que poco a poco se están viendo cada vez más son las pantallas LED, los monitores LED. Los monitores LED a menudo se dice, puede leer que son monitores cuyos píxeles son LEDs y se iluminan o se apagan, cuando no es así. En realidad los monitores LED funcionan tal como indica este gráfico, y es que llevan un panel, pues como un metacrilato traslúcido en la parte posterior, con una batería de LEDs que se ve ahí detrás, que ilumina y difumina toda la parte posterior, de manera que la luz que proviene del fondo de la pantalla la han generado LEDs, pero en todo lo demás es exactamente igual a cualquier otro monitor. Es decir, los monitores normales llevan unos fluorescentes para retroiluminar, los monitores LED llevan unos LED. Entonces, no tiene la gran ventaja que podría tener si los píxeles fueran LEDs, que supondría una gran ventaja, puesto que el negro sería mucho más intenso, ya que si el LED se apaga, pues no emite nada de luz, a diferencia de aquí, que cuando el negro, cuando se pone un negro en pantalla, los filtros, que son los píxeles, se ponen negros, pero la luz sigue estando detrás. Por eso es ese negro lavado que vemos en las pantallas cuando esperamos un negro intenso, ¿no? De todos modos, es un buen avance porque con estos LEDs se consigue una mejor respuesta de color y un blanco ajustable, lo cual mejora mucho la calibración y facilita que la respuesta de color sea mayor y mejor. O sea, que mejora la gama de color y la respuesta, pero no tanto como quizás por lo que se entiende por algunos catálogos o por algunas explicaciones podría parecer. De todos modos, pues está muy bien, la verdad es que son monitores que valen la pena. El geotagging o el geoetiquetado sería quizás la traducción. Otra tecnología pues bastante reciente que sobre todo para los fotógrafos viajeros pues quizás les puede ir muy bien, que es el geoetiquetado, y es que están empezando a aparecer pequeños aparatitos que son receptores GPS especiales para cámara, que se conectan a la cámara digital, y que lo único que hacen es que cada vez que apretamos el botón transmiten las coordenadas GPS a la cámara para que ésta los guarde dentro de la foto. De este modo, tan sencillo como poner el cacharro y enchufarlo y ya está, no hay que hacer nada más, cada vez que tomamos una foto, luego en el ordenador podemos rápidamente ver, una vez tenemos la foto, en las coordenadas GPS en que se tomó, e inmediatamente con solo pulsar un botón, pues nos puede abrir, por ejemplo, Google Maps y ubicar dónde se hizo aquella foto. Y claro, eso es fantástico porque no te lleva ningún trabajo extra, es como que dice comprar y conectar y ya está, y ya tienes la información. Entonces es muy interesante y hay mucha gente que está aficionando a esto. En Lightroom, por ejemplo, ahí tiene el botoncito para pinchar y ya abre el navegador, abre Google Maps y te pone una chincheta en el lugar donde hiciste la foto. Yo he podido comprobarlo y efectivamente es una virguería. Incluso con una foto que tomé este verano en la playa, me indica con una chincheta el lugar de la playa donde ponía la toalla. O sea, con precisión de más o menos 5 metros, y sí, es verídico. O sea, lo pude comprobar que es absolutamente cierto. La verdad es que es sorprendente. Bien, con esto pasamos ahora a la siguiente, fase, donde veremos las tecnologías que están a la vuelta de la esquina. Y esta que vais a ver ahora, seguro que también os va a llamar mucho la atención, viene de la mano de Adobe y, según comentan, estará en el CS5, que, pues como digo, a la vuelta de la esquina, en abril o así, pues lo tendríamos aquí. Y ellos lo llaman no tiene quizás un nombre muy conciso, pero mencionan el retargeting, el reubicado, no sabría muy bien cómo sería la traducción. Mejor que lo veáis vosotros mismos porque os va a sorprender.
It's a novel approach to image editing using high-level constraints, like drag-and-drop recomposition of an image.
¿Qué está haciendo?
As you can see, our system is interactive, high quality, and easily directable.
En tiempo real.
In addition to image recomposition, We also provide tools for image completion and image retargeting. Each operation can be controlled with user-specified constraints. Finally, we also provide a tool for interactive image reshuffling. In this example, features on a building can be moved around very easily. In previous works, reshuffling took minutes to compute, but using our algorithm, it can be computed interactively. In this example, the girl on the left is moved closer to her brother on the right. Notice that our reshuffling tool also supports the same straight-line constraints demonstrated earlier for retargeting. In this case, we want to straighten the edge of the grass in the background.
Sorprendente, ¿verdad?
In conclusion, we have demonstrated a fast algorithm for finding patch-to-patch correspondences between the two arbitrary image regions. This algorithm can be employed in a wide array of new and existing patch-based image manipulations, enabling novel workflows for structural image editing. In addition, we believe it will be useful for many other applications in media synthesis and analysis.
Ahora es cuando saldrá el retocador jurando en hebreo, diciendo, me van a quitar el trabajo con esto. Bueno, claro, la tecnología avanza y bueno, ahora todo va cambiando. Más tecnologías que están a la vuelta de la esquina. El software de manipulación tonal a escala múltiple, combinada. Ahí queda eso. El nombre se las trae. ¿Qué hace, digamos, qué hacen este tipo de cálculos que creo que fueron desarrollados en la Universidad de Stanford? Bueno, pues a partir de una foto, como puede ser esta, una foto, digamos, con un contraste pues quizás difícil de retocar, que requeriría trabajo por zonas, lo que hace este software es hacer una manipulación, varias manipulaciones a diferentes escalas, a escala pequeña, o sea, aumentando el contraste a escala pequeña, a escala mediana y a escala gruesa, de manera que todas ellas se pueden combinar finalmente en una sola fotografía que, sin necesidad de retocar nada, el aspecto final puede ser como el que podríamos haber conseguido después de haber retocado un buen rato. Fijaros que del original al resultado pues se consigue un aspecto bastante interesante sin necesidad de pasar prácticamente horas. O sea, este software, que todavía no existe ninguna versión de Photoshop ni ningún otro software que yo conozca, pero estos cálculos propuestos por unos investigadores, pues dicen que básicamente es aumentar, reducir y ya está, y lo dejas en el punto en que te gusta y ya te sale así. O sea que probablemente, han mencionado, por cierto, mencionan que habían estado en conversaciones con Adobe, o sea que podría ser que apareciese en CS5 o en alguna otra versión posterior. No lo sabemos hasta que salga. Pasando al apartado de cámaras, pues otra innovación que está prácticamente ya aquí y que se ha sabido hace muy poco, es que Epson ha comenzado ya la producción masiva de estos aparatitos de aquí, que son pantallitas minúsculas para visores de cámara, pero con la idea de que sean visores de cámara réflex. ¿Cuál es la particularidad de estos? Pues que tiene una resolución tan extremadamente alta que, para que os hagáis una idea, es un visor de media pulgada, o sea, una diagonal de un poco más de un centímetro, y en cambio tiene una resolución de 800x600 píxeles. Que si no os hacéis una idea más o menos de cuánto es, ya os digo yo que eso es más de 2.000 píxeles por pulgada. Pensad que normalmente las fotos las imprimimos a 300, pues 2.000 es una barbaridad. Y eso quiere decir que gracias a estos visores podrían llegar una nueva generación de cámaras réflex, la de compactas está prácticamente ya llegando a las tiendas, de cámaras réflex en las que el visor se podría ver pues luminoso como la luz del día, incluso en una foto nocturna. Y podrías hacer un aumento del foco al 100% mientras estás encuadrando, por ejemplo, o te podrían aparecer informaciones de que, pues cuidado que aquella ventana de allí se te va a quemar o aquel punto se te pierde textura, directamente en el ocular de la cámara réflex, con lo cual, pues, y además con la consiguiente reducción del hueco del pentaprisma, o sea, aligerar peso y, bueno, otras innovaciones. Entonces nunca se había conseguido, porque nunca se había conseguido semejante resolución en una pantalla tan pequeñita, pero ahora ya sí. Y Epson ya las está fabricando, con lo cual de aquí a poco pues podrían empezar a llegar. Más tecnologías de cámara. Y algunas ya están, o sea, en este caso algunas ya han llegado. Y hoy mencionabais algo del HDR, pues existen ya un par de una compacta que es capaz de hacer, cuando se aprieta el botón, dos disparos con una diferencia, con un intervalo prácticamente despreciable en el tiempo, de manera que el obturador permanece abierto y es el sensor quien coge dos fotogramas, uno con una exposición más corta y otro con una exposición más larga. De manera que cuando esto se implanta en la reflex, que parece ser que llegará dentro de muy poquito, se comenta que Nikon podría presentar a finales del 2010, aquello tercer o cuarto trimestre, su primera reflex con doble disparo, pues el sistema de alto rango dinámico ya incorporado en la cámara. Directamente, o sea, dos fotogramas, uno expuesto más al alza y otro más a la baja, y una combinación automática, de manera que es capaz de registrar escenas de muchos diafragmas sin tener que hacer ningún trabajo posterior en Photoshop o similares. Pasando al tema de equipamiento informático, pues en el tema de almacenamiento, una tecnología que salió hace algún tiempo, que no llegó a prosperar mucho, pero que se comenta que podría ser realmente revolucionaria si sigue prosperando, es el almacenamiento holográfico. Además, esta tecnología tendría una gran ventaja, y es que el aspecto durabilidad lo tiene muy bien resuelto, porque no le pasa como a los discos duros o a los CDs que al cabo de pocos años ya se, digamos, estropea. Tema conectividad, no, claro, si va con USB, pues ahí pues quiere decir que cada 3, 4 o 5 años hay que cambiar otro soporte para evitar que ese se te quede viejo. Pero al menos la durabilidad, que por ejemplo con los DVDs está muy discutida, pues en este caso son realmente discos muy durables, pueden durar, según dicen, más de 50 años en perfecto estado y pueden leerse luego. Otra cosa, si tenemos dentro de 50 años el ordenador y el USB necesario para leer eso, pero el disco desde luego seguiría funcionando, ¿no? Por tanto, es una tecnología que promete, aunque todavía no ha despegado. Este es el único modelo comercial, o sea, ya está en el mercado, aunque prácticamente no ha tenido éxito, pero pues esa tecnología podría acabar abaratándose y aumentando de capacidad y mejorando mucho. Y pasando a la tercera etapa que mostraré en esta presentación, es decir, las tecnologías que llegarán en algún momento. Pues, por ejemplo, se ha sabido hace relativamente poco que unos investigadores y unos estudiantes, unos licenciados de la Universidad de Stanford, han desarrollado la primera cámara con software de código abierto. Esto podría suponer una futura revolución en las cámaras, porque lo que han hecho estos señores es crear un sistema operativo específico para cámaras de fotos, completamente abierto y modificable, de manera que, aparte de que cuando compramos una cámara, compramos pues su estructura, su sellado, su montura, su pantalla, sus botones, su software, a veces pues podría dar mucho más de lo que hoy nos dan. De hecho, pues podrían hacer más actualizaciones para, incorporar nuevas funciones. Por ejemplo, el RAW, que muchas compactas no tienen, pues todas podrían tenerlo, porque el RAW es algo que en esencia ya sale de todos los sensores. Entonces, solo una actualización de software ya permitiría a cualquier cámara, incluso un teléfono móvil, disparar en RAW. Pero no os preocupéis, que ese nos lo venderán dentro de unos años, cuando nos digan que saldrá el teléfono móvil con cámara que dispara en RAW, cuando el de hoy día ya dispara en RAW. Lo que pasa es que el software no nos lo da. Se pierde, simplemente, en el procesado. Con el software de código abierto, la evolución podría ser mucho más rápida que el software propietario de cada fabricante y cerrado. De manera que una comunidad de entusiastas podría meterse allí a invertir horas y hacer mejorar cada vez más el software para que haga más y más funciones. De hecho, Canon tiene una comunidad de desarrolladores alternativos, que a Canon no les hace mucha gracia, pero que desarrollan firmware, o sea, el software de la cámara, para muchas cámaras compactas y que se puede descargar gratuitamente de internet, y que cuando lo pones en tu cámara, pues te da 20 funciones más que la cámara salida de la caja no te da. Evidentemente se pierde la garantía, pero bueno, o sea, ahí está el software de código abierto para un poco meter, ¿no?, pujar y apretar un poco más para sacar más partido de todo esto. Entonces, de momento la llaman a la cámara en cuestión, como es un armatoste así un poco horroroso, la llaman y con muchos circuitos por allí, bueno, por detrás no se ve, pero lleva allí los cables a la vista y todo, le llaman la Frankencámara, porque es como una montura que hemos atornillado por aquí, un objetivo de Canon, un sensor de no sé dónde, un no sé qué, y lo han ensamblado todo, han hecho el software y bueno, pues la verdad es que promete. Igual que el Linux, el sistema operativo este libre, que empezó pues como hace 20 años en un foro por un, pues eso, un entusiasta que le dio por ponerlo allí y hoy día pues está arrasando, o sea, en entornos empresariales cada vez se usa más. Más tecnologías y dentro del apartado software, pues una muy curiosa, ya que investigadores del Instituto de Tecnologías de Massachusetts, el MIT, el famoso MIT, han desarrollado un software, de momento, digamos, no está en ningún programa, que es capaz de desemborronar una fotografía que ha quedado movida. Si tratásemos de hacer con una fotografía movida, pues el típico máscara de enfoque, pues el resultado puede ser peor de, digamos, que el original, o sea, que mejor dejarlo así. Pero gracias a este software que ellos han conseguido, pues realmente se desemborrona una foto pues trepidada, ¿no? O ligeramente desenfocada. De hecho, o sea, de este algoritmo, de este software, no se sabe nada, nadie que yo sepa lo tiene, pero existe un software comercializado que hace una función más o menos parecida, que se llama Focus Magic, y que no sé si lo consigue con esa efectividad, pero digamos, algo ya hace, eso os lo puedo, digamos, asegurar porque yo lo utilizo y digamos que no sé si con esta efectividad, pero en la misma dirección. Bueno, antes hablaba del estándar XDEP RAW y ahora hablo del Open RAW en el apartado de estándares porque quién sabe si en el futuro, desde luego lo esperamos, que el RAW se convierta en un estándar, pero un estándar abierto, totalmente abierto, de verdad, como es pues el JPG, y como digamos llevan años un poco pues pidiendo la iniciativa Open RAW, que es una iniciativa que simplemente pues trata de presionar a los fabricantes para que dejen ya de usar formatos propietarios y de actualizaciones constantes cada vez que sale cada cámara, sino de usar un único RAW, que en este sentido el DNG está muy bien porque es un estándar, pero es un estándar propietario que aunque es casi totalmente documentado, no deja de ser propietario y pues que si Adobe mañana le da la gana de decir pues ahora todos los que usáis RAW tenéis que pagar, pues habría que pagar, porque es propiedad de Adobe. En cambio la iniciativa Open RAW pues habla de un RAW, digamos, totalmente abierto, con lo cual pues no habría que pagar licencias ni encarecer los productos, y es lo que pues muchos fotógrafos deseamos, como es el caso pues del TIFF o del JPG, que son estándares que no requieren actualizaciones. Pasando al apartado de cámaras y ópticas, pues tenemos pues los sensores RGB, que son esos sensores que capturan absolutamente toda la información, o sea, toda la gama de color de la escena, sin pérdidas, que es justamente lo que no hace pues casi ninguna de las cámaras actuales. A menos que tengáis una Sigma, de aquellas la SD9 o la SD10 o la 14, todas las Canon, Nikon y todos los demás fabricantes utilizan sensores que pierden 2/3 de la información cada vez que se toman una foto. Se quedan con 1/3 de la información a color y los 2/3 restantes se tienen que interpolar. Lo idóneo, lo que todos querríamos, es que en el futuro existe un sensor que capte todos los colores, no solo el rojo en un sitio, el verde en otro y el azul en otro, sino que capte los tres en todos los sitios, en todos los píxeles. Y eso es lo que a día de hoy hace Sigma. Lo que ocurre es que ha tenido, digamos, poco éxito a nivel de ventas y no ha conseguido pues traspasar su tecnología a los grandes fabricantes. Pero esperemos que en el futuro pues sí que ocurra. Y tengo una, en esto tengo una buena noticia que contaros. Fijaros en este esquema de aquí. Es un diseño de sensor, aquí se ve, esto es vista de perfil, donde se ve un orificio con una lente por donde pasaría la luz y con unos semiespejos se redirigiría a tres células sensibles, cada una a un color. Es decir, esto es sería una vista a microscopio de un sensor RGB. Pues bien, la buena noticia es que este sistema, que sería pues el ideal, es una patente de Nikon de 2007. O sea que Nikon ya tiene esto patentado, lo cual significa que deben de estar investigándolo, ¿no? O al menos pues deben de estar mirando a ver qué hacer con esto. Si nos lo darán o no, pues no lo sabremos. Pero bueno, al menos nos consuela saber que lo tienen en mente. Más tecnologías. Siguiendo con el tema de cámaras, esta es realmente sorprendente. De nuevo de Adobe. Y es que Adobe ha creado un objetivo que tiene capta un enfoque total. Es decir, capta todo enfocado. Pero no me refiero a que tiene un diafragma muy pequeño y entonces tiene una profundidad de campo total. No es eso, es diferente. Es que capta todos los enfoques posibles y es un objetivo en el que no hay que enfocar. No cuando se toma la foto, el enfoque se decide luego, después de tomada la foto. Y se puede enfocar en cualquier sitio, desde el ordenador. Y no es un filtro de software, es un enfoque de verdad, o sea, auténtico. Este es un prototipo de ese objetivo, mostrado por uno de los directivos de Adobe. Pero, de nuevo, quizás os haréis una idea mucho más clara cuando veáis ahora esta es una foto más en detalle de cómo es ese objetivo. La verdad es que si aparecemos de fotoreporteros con esto ahí delante de uno, pues puede salir corriendo, ¿no? Pero fijaros, entenderéis mejor el funcionamiento con este vídeo. Esto es una demo de los señores de Adobe mostrando cómo funciona ese prototipo. Si veremos esto en el futuro en nuestras cámaras, pero desde luego es sorprendente. Más tecnologías con respecto al apartado de cámaras y ópticas viene, pues en este caso, de unos científicos japoneses que han desarrollado un material que es absolutamente transparente, o sea, 100% transparente, o sea, completamente sin pérdidas. Y este material, que llaman metamaterial, resulta que lo han conseguido insertando, esto es una fotografía a microscopio de ese material, unos nanomuelles, unos muelles a escala nanométrica, o sea, es microscópica, formados o construidos con metales preciosos, concretamente pues oro y plata y me parece que también titanio. Entonces, de manera que estos muelles transmiten la luz de una manera especial, que según dicen, pues se crea un índice de refracción negativo y hace que el material, o sea, sea 100% transparente. Esto permitiría que se construyesen en el futuro lentes de objetivos absolutamente transparentes que no sufren, aunque sea una pequeña pérdida de luz, pero no la sufren, con lo cual fotografiar en condiciones de penumbra pues aún sería más sencillo y quizás se conseguirían otras ventajas adicionales. De momento no es más que una demostración de una tecnología que no hay ninguna lente fabricada ni ningún objetivo para verlo, pero bueno, pues, digamos, la tecnología ya se ha conseguido. Y pasando al último apartado, el apartado informático, ¿no? En esta tercera etapa, lo que nos depara el futuro, pues tendremos, y esto sí que podría ser una, digamos, de nuevo una pequeña revolución, las pantallas con tecnología SET, que no es que les falte el agua ni que haya que tenerles ahí una botellita cerca sin ni nada de eso, sino que SET es el acrónimo de, como veis aquí, de Surface Conduction Electron. Bueno, esencialmente es una tecnología que lo que consigue es que, y ahora sí, los píxeles de la pantalla emiten luz, por, digamos, de manera nativa y pueden apagarse. Esto es lo que en realidad los ingenieros pues siempre desearon desde que hicieron las primeras pantallas planas. ¿Por qué? Porque esto tiene varias ventajas. Concretamente tiene todas las ventajas de los monitores antiguos, los de tubo, y todas las ventajas de las pantallas nuevas, modernas y planas y tan delgaditas. Y es que el ángulo de visión es total, o sea, es absolutamente indiferente desde donde mires la pantalla. Todos sabéis lo que ocurre cuando las pantallas se miran muy de lado, que se pierde contraste, que varía el color, a veces hasta se invierte la imagen. Con estas no, igual que con los monitores de tubo o el televisor de toda la vida, que lo mires desde donde lo mires, se ve perfecto, siempre igual. Y además la ventaja adicional de que cuando se forma el negro, se forma porque se apagan, así que no hay nada de luz y el negro es muy intenso. Por tanto, es una pantalla con un gran contraste, con una gran viveza de color, sin variaciones debidas a mirar desde un ángulo u otro, y por tanto, todas las ventajas de las dos tecnologías sin los inconvenientes respectivos de cada una. Es decir, no tiene el inconveniente de las pantallas de tubo, que eran muy gordas, ni tampoco el inconveniente de las pantallas planas, que varían según el lado, etc. etc. O sea, todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. Y además, pues gracias a un negro muy intenso, un contraste muy elevado. Esta tecnología la han desarrollado Canon y Toshiba, ya tienen prototipos en funcionamiento. Prometieron que hace ya un año o dos empezarían a llegar al mercado, pero pues se ve que no lo han visto muy claro y están esperando. Quizás están diciendo, bueno, vamos a estirar un poco esto del TFT, que todavía da de sí, y cuando ya veamos que no tal, entonces ya sacaremos esta otra que la tenemos aquí guardada como un as en la manga. Entonces, aquí veis el prototipo que han desarrollado, es este de aquí, y aquí se ve una comparativa entre pues cómo funciona el monitor de tubo y cómo funciona una celda de pequeñaja de las que integran estos monitores. Y para que podáis comprobar, aquí se ve una foto tomada en una presentación en prácticamente oscuras de una pantalla TFT moderna con un fondo negro, completamente negro y liso, fotografiado. Y en el medio una pantalla con esta tecnología al lado de una pantalla de plasma. Fijaros cómo se ve el negro, por comparación. Si cogéis vuestro monitor de pantalla plana, ponéis un fondo negro y apagáis todas las luces, esperáis unos segundos a que la vista se adapte y veréis algo parecido a esto o a esto en el negro. Pues con una pantalla de estas se conseguirá el ansiado negro realmente profundo, ¿no? Y total. Y en tema pantallas, pues la cosa, la verdad es que puede dar bastante de sí, porque también podrían llegar las pantallas ya no panorámicas, sino envolventes, como esta de aquí, que ya prácticamente está llegando a las tiendas, o sea que esto ya prácticamente es una realidad, o sea, ya va más allá que la pantalla panorámica. Bueno, fijaros que sorprendente, ¿no?, el tamaño y el diseño, pero es que quién sabe, a lo mejor podría ir a más. Las pantallas envolventes, pues cada vez más grandes, se ha visto con el tiempo que se han ido abaratando. O sea, cada vez una pantalla más grande ha sido más y más barata. La prueba es que hace 10 años nadie se planteaba comprar un monitor de 26 pulgadas. Bueno, es que además prácticamente ni existía. Hoy día se puede comprar por poco más de 800 euros o 600 euros. O sea, que realmente se ha visto como poco a poco. Entonces, quién sabe si en el futuro a lo mejor acabamos trabajando con pantallas realmente panorámicas y envolventes como esta de aquí, que sería realmente, vamos, una pasada. O sea, si algunos nos pasamos horas delante del ordenador, con esto ya no, vamos, nos tienen que sacar con ganchos. O sea que... Pero, pues, digamos, está la fotografía, pero ahora tenemos el vídeo, la fotografía tridimensional, ya empieza a haber cámaras tridimensionales, ya empieza a haber, algo, bueno, los sistemas de proyección como Limax y otros cines tridimensionales. O sea, que del normal pasamos al panorámico. Del panorámico quizás pasamos al 3D. Y, pues, ¿recordáis aquellas... la princesa Leia en Star Wars? Y aquellas teletransmisiones en las que se veía. Pues ese tipo de monitor ya existe, ya ha sido fabricado por una empresa de Los Ángeles. Y aquí veis una prueba en la que se ve pues el cursor del ratón, y debajo la mano, que se puede ver pasar perfectamente y no hay nada. O sea, no hay ningún cristal. O sea, es una imagen 3D sin impedimentos. No es una holografía, que es un cristal que da una sensación, ni hay que ponerse gafas, aquellas que te marean o las que no, sino que es 3D, pues eso, como hemos visto en las películas de la Guerra de las Galaxias. Entonces, Evidentemente esto es un prototipo que debe tener un precio astronómico, pero bueno, así empezó el televisor también hace un montón de años, o sea que quién sabe si pues nosotros o nuestros hijos pues acabarán pues eso, conectándose al Facebook con la pantalla 3D, interactuando con el otro y vete tú a saber qué. O sea que, lo dicho, ¿no? La fotografía, el vídeo, el panorámico, el 3D, y bueno, cada vez se tiende a más. Y otra cosa muy curiosa, esta quizás se desvía, esta última tecnología que quería comentar, quizás se desvía un poco de la fotografía, digamos, está vinculada con la fotografía, pero no necesariamente, es que, muy curioso, y es que de nuevo los científicos del MIT, este centro tan prestigioso de Massachusetts, han conseguido, fijaros que sorprendente, transmitir energía eléctrica inalámbricamente. O sea, hoy día trabajamos pues transmitiendo datos de internet a través del wifi inalámbricamente. Pero los datos no tienen, digamos, es algo inmaterial, es información y bueno, cierta manera nos parece fácil de transmitir, pero transmitir potencia eléctrica pues lo han conseguido, es decir, para encender una bombilla inalámbricamente. ¿Qué utilidad puede tener esto? Cargadores inalámbricos para todos nuestros aparatitos, la cámara de fotos, el flash. Es decir, que bastaría con dejar la cámara encima de la mesa, cerca del cargador, sin batería, sin cables, para que ya se cargue. Lo increíble de esto, quizás os sorprenderá saber que, por cierto, el fundamento, digamos, físico es esto de aquí, los resonadores acoplados magnéticamente, pues alguno pensaba esta noche ya, vamos, experimentar un poco. Y, curiosamente, me sorprendió mucho saber que ya existe una empresa que presentó y sacó a la venta el año pasado el primer cargador inalámbrico del mundo, y es ese de ahí. Y se puede utilizar ya con teléfonos móviles, de momento no con cámaras. Ya digamos, me lo han confirmado además explícitamente, puesto que les he escrito para asegurarme de que no tenían nada. Y hace falta una funda especial como la que veis aquí. Es decir, el aparato por sí solo no recibe la energía en su batería y se carga así sin más, sino que requiere un pequeño aparatito que es el receptor, que a su vez va conectado a. Diréis, coño, entonces hay que conectar. Sí, bueno, pasa que este pequeño aparatito, pues quién sabe si en el futuro se irá incorporando en todos los cacharros que llevamos encima, con lo cual pasará a ser algo normal, con lo cual tú llegas allí, pones los aparatos encima de un tablero y todos se van cargando y no tienes que complicarte la vida con cables ni con nada. Entonces todos los aparatos, el teléfono, la cámara, el flash, el GPS, no sé qué, pues se carga sin necesidad, de hecho sin necesidad de contacto, o sea, solo que esté cerca ya se va cargando. De hecho hablan ya de implementar pues eso con los constructores esta tecnología en las habitaciones de las casas futuras, para que pues tú le das al interruptor y lo que hay en esa habitación se va cargando. Entonces ya con estar allí en casa se cargan las cosas, sin necesidad de que tengas que acercarlo a una plancha como esta. Entonces bueno, pues son tecnologías que muy sorprendentes, bueno, no se sabe cuáles prosperarán o no, el futuro lo dirá. Cuando hace unos años salió ha habido muchos casos, pero por ejemplo el Laserdisc, después de que del VHS y el Beta, llegó un Pioneer un día, esa marca, con unos discos dorados, que eran como CDs del tamaño de un disco LP, y con un vídeo de una calidad fantástica, y sería el futuro, y nada, al final no se comieron una rosca. Y luego, pues bueno, luego salió el DVD, que sí, se llevó el gato al agua. Entonces, bueno, nunca se sabe si llegarán a prosperar o no, pero bueno, son las propuestas que me han parecido más reseñables, ¿no? De las que pues, he ido encontrando por internet, ¿no? Mientras he buscado esta semana. Y bueno, pues no tenía nada más que comentar. Sí, eso es todo. No sé si alguno tiene alguna consulta o vamos de tiempo.
Para los que se han emocionado, el lavabo segundo a la derecha, ¿no?
Igual es para preguntas, pero lo han prestado como sí.
sea, como íbamos retrasados, digo, bueno, pongo el turbo y así no dejo hablar a nadie.
Exactamente, una pregunta no es, pero una reflexión al respecto, porque viendo los softwares estos que has dicho que están ya incluyéndose en cámaras y tal, recuerdo que cuando yo empecé a disparar en digital, por ejemplo, reducir el ruido en las exposiciones largas era un trabajo de titanes, tenías que hacer una máscara inversa de no sé qué, disparar en negro, hacer una serie de cosas, que como era un proceso mecánico, a la siguiente generación de cámaras ya lo incorporó en sí misma, con lo cual el siguiente grupo de usuarios digital ya no tuvo que preocuparse por eso. Con lo cual directamente pasaron a ignorar que eso existía, pero felices, o sea, sin ningún problema, ¿no? Y quien dice eso dice tantísimas cosas. El flash, por ejemplo, cuánta gente no ve que llegas al balcón del país de este y la gente llega al flash por la noche y no le sale la foto, porque piensa qué misterio, qué será. O sea, que lo que pasa es que todo esto que nosotros como usuarios vamos a decir avanzado, vemos qué bien, esta cámara incorpora este software que me has dicho, el profundidad de campo automática, no sé qué. El día que esto llega a la cámara doméstica y se incorpora de manera automática, la gente va subiendo simplemente con una cámara, es un objeto mágico y misterioso, haces pum y sale todo sin ningún problema, sea de noche, sea de día, llueve, truene, haya luz, no haya luz.
Puedes quitar la subida, ponerla.
De cualquier manera, que no es más. Que no llegan a ese software maravilloso a través de un sufrimiento previo, sino que simplemente se compra una cámara que le vale, además, 2 duros, 300 euros, no sé qué. Una cámara que haces lo que sea, donde sea, como sea, y funciona siempre, eso genera una cosa que por nuestra parte nos va bien, que es un desconcierto total y absoluto de cómo aquello hace lo que hace. No sé si estás de acuerdo con eso, de que contra más mágico es el instrumento, más poderoso, más virguero y más sofisticadísimo, menos idea tienes de lo que hace aquello y cómo funciona y por qué lo hace y de qué. O sea, los principios fotográficos básicos ya eso ya digamos, evidentemente quedan obviamente, ya. Que si la luz, que si tanto, eso ya nada, ¿no? Pero ya cosas básicas, hasta la gente decía, es que para hacer una foto debe haber luz, o lo que dice todo el mundo, tienes que ponerte con el sol a la espalda, ¿vale? No falta nada de todo eso, ¿sí? Te pones como te dé la gana, con el sol en la cara, de noche, lo que sea. Entonces, que eso genere ya la gente de la que hablábamos antes, los consumidores de internet del futuro, que cuando coja una cámara, el teléfono móvil, ¿cómo quedará eso? Será una cosa que simplemente hagas un botón, hace las fotos en cualquier circunstancia y en cualquier manera, ¿no? Que genera, para concluir, desconocimiento total, absoluto y radical del proceso en sí. No sé si lo explico.
Sí, sí. No, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como tú dices, eso te beneficia, porque así te pone en una situación más elevada con respecto a tus clientes. ¿No? Pero claro, al fotógrafo también le beneficia. O sea, quiere decir que te facilita el trabajo, pero eso siempre ha ocurrido. Cuando mucha gente empezó con Photoshop, se decía, mira, coges una foto y aquí ajustas los niveles y tal y cual. Los que veníamos de atrás, que no existía el ajuste de niveles, allí con la copia, la cubeta y todo eso, decías, coño, o sea, yo que me tiro 4 horas para arreglar una copia, cambiando el filtro 2.5 por el 3.5 y ajustando el tiempo y la tira de pruebas y no sé qué, hasta que saco una copia con más contraste y ahora llega el otro con Photoshop y hace... y ya lo arregla. O sea, que en realidad siempre se ha producido, pasa que... Claro, cada vez se consigue con tecnologías más y más sofisticadas, pero digamos, todos nos hemos beneficiado y en algún momento, pues lo que había por detrás, decías, bueno, eso no sé lo que se hacía detrás, sino que yo me incorporo ahora y bueno, pues disfruto de esto y de lo que venga ahora.
Yo he oído hablar de una cámara que estará en las gafas. La gente podrá hacer fotografías desde las gafas, que da unos problemas éticos importantes.
Sí, sí. Es verdad. Sí, sí, hay. Y de hecho hay unas gafas con un monitor que te puede ir proyectando información pues, necesaria o útil en ese momento. Y de hecho, bueno, como os dije, hay muchas más tecnologías que me he dejado en el tintero, como por ejemplo una que ya está llegando aquí, que se llama, que esta puede ser bastante revolucionaria, que se llama la realidad aumentada. Está empezando ya en los teléfonos móviles. Y es que tú coges el teléfono móvil, estos teléfonos que ahora ya llevan GPS, brújula, conexión a internet y bueno, un montón de funciones y una potencia de cálculo interesante, y activas el programa con su cámara, y yo, por ejemplo, podría suponer con la cámara echar un vistazo a toda esta gente y él me iría señalando con una flechita encima de las cabezas los que tienen el perfil de Facebook actualizado y si tienen no sé qué, entonces yo diría, a ver, yo busco a alguien que tenga unos... Ah, mira, aquel de allí, oh, coño. Porque el programa, pues con el GPS sabe dónde está, localiza los otros móviles, consulta su perfil de Facebook y como sabe la orientación por la brújula, te dice, sí, ese de ahí que está ahí tiene tal. Entonces... Ah, sí, sí, claro. Eso quizá, eso todavía no está, pero se comenta que podría llegar un poco, pero lo que sí que hay, yo de hecho lo tengo en mi teléfono, o sea que luego si alguno lo quiere se lo puedo enseñar, y yo digo, a ver, busco un restaurante y hago así, y van, mira, por aquí pasa uno, allí hay uno, ya, a 200 metros, vale, pues voy para allí. Y digo, a ver cómo es la web, quiero hacer una reserva, pum, y le pincho y ya me hace una reserva y voy y como. O sea, eso ya está, sí, sí, hay teléfonos. Bueno, yo ya digo, aquí tengo uno por si luego alguno quiere verlo porque no se lo cree, o sea, es verídico. Y eso puede, promete ser una revolución ya mismo. O sea, todos los teléfonos, los iPhone y los que llevan el software Android, este software de Google que han hecho para teléfonos, ya lo pueden llevar.
Hugo no nos ha explicado si las gafas con rayos X se han inventado. Pero, no sé, ¿alguna pregunta más así? Porque si no, yo entraría ya enseguida con el tema de Internet. Joan Foucault.
Hola. Hay una dimensión curiosa en todos estos avances y es que, no sé si tú te lo has planteado, pero filosóficamente cada uno de ellos nos aleja más de la estética de la fotografía documental. ¿Te has fijado? Es decir, son maneras como la cámara incorpora mecanismos automáticos para hacer fotomontajes, para corregir, no sé, por ejemplo, si Robert Capa hubiese ido a hacer el desembarco en Normandía con una cámara de estas, esas fotos borrosas, cuya borrosidad precisamente es lo que traspúa la sensación de autenticidad, de proximidad, de peligro, etcétera, etcétera, hubiese puesto el filtro anti-blur y hubiese salido perfectamente nítido. Es decir, que en el fondo... No, ya lo sé. Es decir que, bueno, ese es otro aspecto interesante también, y es que la fotografía digital y todas estas incorporaciones cada vez eliminan el azar. Y el azar ha sido el gran componente creativo de la fotografía a lo largo de la historia. Es decir, ¿cuántas fotos fallidas son magníficos resultados plásticamente hablando, ¿no? Hoy una foto fallida, es decir, el dedo delante del objetivo se borra y se vuelve a hacer. En cambio, antes era una imagen que considerábamos, ¿no? Es decir, que estamos... todos estos avances son pérdidas y ganancias. O sea, ganamos por un lado, pero también hay que reconocer, yo creo, un sentimiento de abandono de una serie de procedimientos que habían enriquecido toda nuestra visión fotográfica.
Sí, ¿no? Sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que eso, yo pienso que eso depende, claro, de un poco del carácter o, por así decirlo, de los principios, ¿no? O de un poco la tónica que sigue cada uno. Por ejemplo, ahora la técnica del HDR, la técnica de fotografía de escenas de mucho contraste, de contraste extremo, está muy de moda. Y hay un montón de fotos que se pueden ver en internet que son como muy reales, ¿no? Porque ha captado ahí un contraluz bestial y se ve con todo detalle, desde la parte más negra hasta la otra. Yo cuando veo esas fotos me parecen interesantes, pero yo, por ejemplo, no soy muy dado a hacerlas y pienso que cuando veo una, pienso que si yo hiciese fotos, muchas fotos así, me cansaría enseguida. De hecho, veo algunas y ya me empiezan a cansar. Entonces yo personalmente, desde antes que saliesen todas estas tecnologías, o sea, desde siempre, bueno, desde el laboratorio, que yo empecé allí con la cubeta, siempre digamos que he sido o me he considerado de una corriente más bien purista. Es decir, haces la foto tratando de apurar al máximo para no tener que hacer casi nada luego. Entonces, hoy día, con todas las herramientas y funciones que hay, yo casi no le hago nada a mis fotos. O sea, le ajusto un poco el contraste, la nitidez, el ruido y ya está. Prácticamente retoco muy poquito. Cuanto menos, mejor. Porque es que además no disfruto especialmente pasando horas allí retocando. Pero bueno, eso depende de cada fotógrafo, ¿no? O sea, lo bonito es que el abanico cada vez es más grande y bueno, pues habrá los que tiren por un lado y los que tiren por el otro. Los que tiren por el lado de la irrealidad, pues bueno, ya sabrás que aquel les hace fotos así muy irreales y en cambio pues el otro no. Quizás volvemos un poco a lo de las fuentes de confianza, ¿no? Aquel es de confianza porque sabes que retoca poco y aquel pues no.
Yo me lo miro desde una perspectiva, digamos, más sociológica, ¿no? O sea, es evidente que todos estos componentes amplían y enriquecen el repertorio creativo, te dan una paleta de opciones más amplia, por lo tanto esto es positivo. Pero vistos los usos que se están haciendo, o sea, haciendo una perspectiva de análisis sociológico de qué pasa utilizando todo eso, normalmente llegamos a dos fenómenos. Por un lado, un surrealismo de tercera división, es decir, los fotomontajes tan fáciles de hacer que no tienen sentido, y luego un exceso de calidad, que todo esto nos lleva a una fotografía tan perfecta que es absolutamente irreal, es hiperreal, es un simulacro, es la hiperrealidad de Humberto Eco.
Sí, sí. Depende de confianza, la fotografía siempre la ha tenido. Ahora, si al final la gana,
al final, a ver, hay algunas de las cosas que has enseñado que me parecen magníficas, pero hay algunas que me permitirás que te diga que son perversas desde el principio. Porque, hombre, claro, son perversas desde el principio, porque
bueno,
desde el momento
como siempre depende
que tú la Sagrada Familia la puedes poner al revés y te la puedes creer, es perversa, ¿o no? Porque solo tiene esa función.
¿De cuál? Perdona, es que como...
La del coche, que yo la he visto funcionar. ¿La del coche o la de los edificios?
Sí, sí, es un retoque fácil y asombroso a golpe de ratón.
Al final, y volviendo al periodismo, cuando había una manifestación de 25.000 personas, el periodista que escribía te decía, por favor, pon una foto que se vean las 25.000 personas, ¿no? O sea, esa fuerza que ha tenido la fotografía siempre, de mostrar la realidad, pues a partir de bueno, si ponemos en marcha muchos de estas cosas, estos inventos, me parece que sea aquí el viejo que ha venido a conocer. No, sí, pero me es igual. Sí, es absolutamente igual. Pero claro, es verdad. Es decir, al final yo veré una foto y diré, esto no existe.
Sí, sí. O sea, las herramientas para hacer todo tipo de irrealidades están, pero luego... Bueno, de cara a lo publicado, o sea, tú a nivel particular puedes hacer lo que te dé la gana y digamos que no has de dar explicaciones a nadie. En los medios, pues
además,
sí que... Pues quizás volvemos a lo que decían por la mañana, de que tiene que pasar un filtro, tiene que ser de confianza. Y claro, si tú, no sé, compras la revista El Vale y dices que sale allí uno que se ha adelgazado 20 kilos, coño, ese...
Y ya, claro,
es una fuente de confianza un poco dudosa.
Si conserva porque... la altura, pero se ha adelgazado.
Claro, dices, ¿cómo puede ser eso, no? Pues...
Bueno, pero esto quién te lo va a explicar.
Entonces, claro, si
tú lo ves,
la cosa es pues,
que está delgado.
Fiarse solo de fuentes de confianza, ¿no? Digo yo, porque poder todos pueden usarla, para bien o para mal. O sea, la herramienta en sí no es buena ni mala, sino que, claro, depende de quién la usa y de cómo y de dónde acaba publicada.
Además, son tan perfectas, y perdona que acabe, son tan perfectas que ya no te puede pasar lo que me ocurrió a mí en La Vanguardia y que es muy divertido, que es en una foto de una delantera de fútbol para un coleccionable, que era maravillosa porque además era una delantera mítica, estaba Ladislao Kubala, Villaverde y tal, por detrás, al fondo, salía el campo maravilloso y un defensa que estaba por allí perdido, ¿no? Y el defensa pues debía ser pobre, no muy importante, ¿no? Porque la delantera era la que era mítica. Y uno de mis directores de arte me dijo, nada, con el Photoshop quitamos al defensa y quedará maravillosa la foto total. Tampoco vamos a hacer daño a nadie, ¿eh? Efectivamente, me la enseñó a mí, la enseñó al editor de fotografía, al director del proyecto, a todo el mundo, y quedaba muy bonita, porque había desaparecido y quedaban los 5 jugadores, las pelotas históricas del campo. La publicamos, salió en la colección de La Vanguardia. Y al cabo de un mes me llamó un señor. Carlos, yo sí. Dice, ¿has visto la lámina número 100? Digo, sí. Se ha quedado maravillosa. Es fantástica. ¿La has mirado bien? ¿Por qué no vas a buscarla? ¿La tienes por aquí? Digo, sí. La busco. Dice, oye, borrasteis de aquí para arriba. Pero la pierna va suelta. ¿La pierna va suelta por el campo? Efectivamente. No se ha dado cuenta nadie. ¿Quieres dar una nota? Dice, no, no, te lo comento a ti. Pero nunca jamás he visto una pierna suelta. Bueno, tiramos 400.000 ejemplares. Ahora ya, esto te lo borrarán, no hará falta, me quedaré muy tranquilo. Quiero todo el jugador fuera y pondrá la pierna.
Vale, vale. Creo que Enric quería decir algo.
No, yo decía precisamente que todo esto me parece muy lógico, y sobre todo hablando del fotoperiodismo, ¿no? Pero que de alguna manera es el precio que estamos pagando al avance de la tecnología, ¿no? Porque antes la fotografía en sí era precisamente la magia, ¿no? ¿Qué habrá salido después del revelado? Ahora esto ya no ocurre. Y todos estos avances, obviamente, de alguna manera habría que hacer, y saldrán, ¿no?, nuevos protocolos, porque precisamente se está haciendo un abuso desmesurado del retoque. Y todo esto ya es un retoque prácticamente automatizado que vamos a ver hasta dónde llega. Este, desgraciadamente, es el precio de la tecnología, que por muchas cosas nos está favoreciendo muchísimo, como pues antes había que escribir con las máquinas de escribir y todo esto, y era lentísimo, y hoy con los Office y los Word y todo esto es fabuloso y nos avanza para muchas cosas, pero nos puede crear muchísimos problemas. Esta es la realidad. O sea, nos va muy bien, pero tiene sus inconvenientes.
Sí, hola, yo creo que este tema concreto de estos retoques excesivos, que son manipulaciones, evidentemente no son retoques, creo que va en detrimento de la credibilidad del medio, y claramente además, y creo que la gente que tiene prestigio y peso en la profesión, pienso yo que deberían, en un momento determinado, decir, mira, hasta este punto se considera que es un pequeño retoque, una corrección de niveles, un contraste que no afecta a la esencia de la imagen, y más allá de este punto es una cosa que está afectando a la esencia de la imagen, y ha dejado de ser un documento. Y yo creo que esto debería hacerse. Entonces, la gente que estuviera de acuerdo con estas normas, con este criterio, diría, según el criterio de estos señores, si se reunieron en tal sitio, esta foto mía no está manipulada. Si esto fuera aceptado, estos estándares fueran aceptados, sería un gran bien.
Sí, esto se está haciendo ya en Reino Unido, a raíz de un par de portadas que han sido un poco escandalosas, ¿no? De no sé qué el modelo, una señora, digamos, muy popular, que, vamos, le han adelgazado como 4 o 5 kilos y es una cosa que salta a la vista. Y el mismo mes, en otra revista, o al mes siguiente, salía normal. Y decías, coño, ¿cómo puede ser este cambio, ¿no?, de una revista a otra en el mismo mes o en el mes siguiente? Y entonces se ve que se están empezando a establecer conversaciones. Parece ser que Peter Lindbergh y algún otro fotógrafo están teniendo mucho que ver y están diciendo, oiga, señores, vamos a establecer como un protocolo, digamos, de buena fe. Claro, me imagino que todo dependerá de los que quieran un poco adherirse, ¿no?, a ese programa, de decir, bueno, pues estas fotos han sido mínimamente retocadas, solamente un par de imperfecciones por aquí y por allá, pero no alteradas en, digamos, en su esencia o en su forma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, corrientes parece que están empezando a ver, voces que gritan a que eso se diga, y que si se retoca, que ponga, esta fotografía ha sido alterada mediante un ordenador o lo que sea.
Dos cosas solamente.
Existe, por cierto, de cara a los editores, por ejemplo, existe una herramienta, esto quizás no es muy conocido, pero es muy interesante, para que la persona que recibe la foto pueda comprobar si el archivo que recibe es absolutamente original e intocado. En el caso del RAW es bastante fácil, porque el RAW en sí es difícil de alterar, pero difícil de alterar no significa que sea inalterable, es alterable. Alguien con mucha destreza y tiempo lo puede hacer. Contra eso existen softwares de Nikon, de Canon, de varios fabricantes, softwares de análisis y validación de fotos RAW. Es decir, pasada una foto por ese software, se escrutina, por así decirlo, se analiza y te dice si a un solo píxel, aunque solo sea uno, se ha alterado. Entonces, si pasa la validación, se puede utilizar incluso como prueba de valor judicial. Entonces, eso existe, es un software que está a la venta y que se puede utilizar para comprobar que ya de entrada la foto que recibes está bien.
Muy breve solamente, esta foto que ha dicho del campo de fútbol, que si no he entendido bien salió en La Vanguardia, sí, con el defensa borrado, para mí esto es una manipulación, ¿eh?
Claro, en este caso es una manipulación, digamos.
No, es una manipulación, allí había un defensa, si lo han borrado es una manipulación, y para mí esto es un descrédito del medio. Esto una, y dos, ¿es necesario que venga alguien de Inglaterra, no sé dónde, a hacernos este estándar? ¿No hay gente aquí capacitada para sentarse en una reunión y hablarlo y decir, mira, hasta aquí vamos a aceptar, o aceptaremos varios niveles y cada uno que ponga el nivel al que está? Esto no se podía hacer desde aquí, no hay gente
capacitada. Claro que se puede. Sí, yo creo que la pregunta...
Falta un poco de iniciativa, ¿no?
Exacto. La pregunta no es más bien si puede venir uno de fuera, sino si quién ha sido el primero que aquí lo ha dicho, digamos, por iniciativa propia. Yo, no sé, creo que no he oído así que haya habido iniciativas aquí, o sea, que hayan nacido en España, pues de empezar a ponerse de acuerdo, pues, fotógrafos y medios de prensa para establecer una serie de, no sé, un decálogo, un, unas normas, ¿no?, de buena fe para que no ocurra eso.
Bueno, yo solo quería poner en relieve que, a pesar de que nosotros pensemos que Photoshop es la herramienta para los fotógrafos, muchísimos otros profesionales de otros sectores también utilizan estas herramientas, y para ellos este tipo de herramientas automatizadas son un valor realmente añadido para el programa, que para los fotógrafos yo pienso que no lo son.
Para la publicidad, por ejemplo.
Publicidad, otros tipos de artistas gráficos, arquitectos, etc.
Bueno, me dice en la organización que tenemos que terminar el turno de preguntas, porque si no se retrasará mucho la...
Simplemente un segundo para responderle a él, porque ha estado Pepe Baeza, aquí, y claro, me ha salido muy mal.
A ver, yo he trabajado 22 años en La Vanguardia, es la única foto, en 22 años que se tocó, soy yo el máximo responsable, no es Pepe Baeza. Y al revés, los fotógrafos de La Vanguardia siempre han sido súper escrupulosos en ese tema, especialmente. ¡Súper! No, te lo digo porque no me gustaría que quedara. Y también te diré otra cosa. Era, a ver, no, era sobre una imagen. Pero es que lo he reconocido, por favor. Si te lo he reconocido, y es una de las cosas que enseño a mis alumnos de la universidad. Es decir, era sobre una foto de fútbol, era una persona que estaba detrás desenfocada, era, en fin, que no... tiene la misma responsabilidad que si fuera una foto con muchísima más trascendencia, ¿eh? Pero que es un caso... A ver, no te diré que sea... Es una anécdota dentro del modélico trabajo que han hecho... los fotógrafos de La Vanguardia, que entre otras cosas, pues desde David Aydó, a Pepe Baeza, a Kim Manresa, en fin, el trabajo de Kim Manresa, etcétera, que no parezca ahora que queda en la sala, que el Photoshop ha funcionado con mucha facilidad. Es un caso excepcional que además, en todas maneras, también sirvió para que fuéramos más conscientes de que estas cosas no se pueden hacer. De que esas cosas no se pueden ni se deben
hacer. Enrique, nuestro flamante presidente de Sunimac tiene que marchar, pero quería que viera un poco la presentación de... Sí, la presentación de posicionarse y venderse en Internet. Creo que es un tema que es importante para los fotógrafos. Pero bueno, yo quería pedir un aplauso para Hugo por su presentación. Si va a cortar ordenador, si queréis hacer un pipí o se lo decía, pues tenemos 2 o 3 minutos.
Thank you.
puede ser. María Abbas, ¿tienes el micro? ¿Está el micro? Vale. Bueno, Jordi Vendrell va quitar la cuestión, que es cómo posicionarse y vender en internet. Entonces lo que me pide Joan, sabéis que llevan el blog de GatoPixel, lo que me pide Joan es que, como está hablando de temas que todos conocemos o que todos podemos aportar algo, si os apetece, mientras él habla en directo y alguien quiera ampliar la información, puede ser interesante, porque él de entrada hace unos planteamientos, pero unos planteamientos que pueden estar limitados en momentos. El intercambio de información puede ser muy enriquecedor durante la ponencia, a pesar que por descontado luego entraremos más en debate, ¿de acuerdo? Pues venga.
Bueno, hola a tothom. Yo lo que voy a plantear primero es hacer un resumen de las vías que tenemos para vender nuestras imágenes y después ligarlo a lo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, el Twitter y todas esas cosas nos pueden aportar. Hace unos 3 años, en un blog, en un foro, salía un post, un mensaje que ponía: si tenéis millones de fotos en vuestros discos duros, no les sacáis ningún rendimiento, estáis perdiendo dinero. Esto es un blog que es Ojo Digital, que es un blog de aficionados. Y hace unos 3 años, una persona escribe esto. Lo titula Hagamos algo de dinero y lo publican en Ojo Digital. A día de hoy tiene 100.000 visitas. 100.000 visitas de aficionados que tienen su disco duro, como dice aquí, repleto de imágenes. Y claro, son 100.000 personas, algunas fotos estarán bien. Esto va ligado al microstock. El microstock, los últimos 3 años, ha cambiado una burrada. Y ha cambiado una burrada porque estas 100.000 personas se han vuelto locos colgando y enviando las fotografías a estas diferentes webs. El extracto que tenéis aquí arriba es de una web que se llama Fotolía, que vende microstock. Y si os dais cuenta, el precio de una descarga individual puede ir de 1, 2 o 3 euros. Eso, es decir, lo que nos van a pagar a nosotros aún es menos por vender una imagen. Una imagen que nos están diciendo de hasta 30 megas. O sea, tiene que ser un TIFF de una cámara un poco decente. Aparte de esto, incluso ofrecen que el cliente que compra las fotos compre un pack, por ejemplo, de un mes. Durante un mes puedes bajar, creo que, si no recuerdo mal, era un máximo de 700 imágenes. Eso quiere decir que nuestras fotos las están comprando a 0,14 euros. ¿Vale? Aquí incluso lo tenéis detallado por tamaños de imagen. Una imagen de 30 megapíxeles son 8 créditos, que son 8 euros. Claro, 100.000 visitas. Estas webs han visto como su banco de imágenes aumentaba de una manera brutal. Y evidentemente, pues claro, con los precios bajos. Y muchos aficionados volviéndose locos y nadie se gana la vida. Pero bueno, si hacen 20 euros, pues bueno, 20 euros que hacen, no tienen nada que perder. Por otro lado, nos encontramos que las agencias de stock, el paso normal a lo mejor es de microstock, que ven que, uy, mira, cuelgo fotos, esto va por internet, cojo aquí, cargar imagen, le pongo 4 palabras clave, y mira, uy, he vendido una, 1 euro, tal, se animan y acceden a las agencias de stock. Las agencias de stock también, pues imaginaos, Alami, que es una agencia que por internet hay mucha gente que cuelga imágenes, ha pasado de 6 millones de imágenes a 16 millones de imágenes, más o menos, no son datos exactos, pero en los últimos 2 años. Imaginaros la saturación de imagen que hay. Imaginad si ponéis perro, lo que llega a salir ahí en esta agencia. Por otra parte, agencias que parecían así más intocables, que eran, se mantenían ahí apartadas, Getty salía con Flickr. Flickr, como ha dicho Siki, son unas 5.000 fotos minuto. Y tiene una serie de gente que va buscando por Flickr y mirando qué fotos interesan. Cuando ven una foto que interesan, buscan qué usuario la ha colgado y le ofrecen la posibilidad de vender sus fotos con Getty. Imaginaros el aficionado que recibe un email de Getty, que le dice, nos encantan tus fotografías o estas fotografías tuyas, que serán, normalmente cogen, seleccionan 9 fotografías, nos encantaría que se pusieran a la venta a través de Getty. Ese aficionado pues está alucinando y evidentemente envía sus fotos a alta resolución, porque, y hemos dicho antes, pues tiene una cámara a veces mejor que la del profesional, con un equipo súper técnico, coge y envía las fotos a Getty. La cuestión es, ¿las va a vender? ¿No las va a vender? Es igual, pero Getty tiene un montón de imágenes de una manera muy, muy, muy fácil. Por otro lado, aparecen empresas nuevas también. El caso de Photoshelter, esta empresa americana, después lo explicaremos mejor. Pero es una alternativa a todo esto que hemos hablado. O sea, casi hazlo tú mismo. No tienes que depender de una agencia de stock, sino que puedes vender tu trabajo. Nosotros te facilitamos el tener una web, el tener unos recursos y espabilate tú a vender las imágenes. Aquí parece lo que hemos hablado por la mañana, el tema de los pandas, ¿no? Los pandas que unos han caído desmayados del árbol y otros no saben ni dónde están. Y por otra parte, tenemos las monas, ¿no? Que son los aficionados, que son mucho más listos, están más preparados. Es que es así. Si he tenido a mano izquierda los profesionales y mano derecha los aficionados. Es que los aficionados están más preparados. Tecnológicamente, tienen casi el mejor equipo en muchos casos. Y están más preparados, saben manejar el Lightroom, cuando hay profesionales que no lo saben. Saben las tecnologías que ha hablado Hugo. Seguro que cuando salgan tendrán tiempo, por lo que sea, pero tendrán tiempo y recursos para probarlas, aplicarlas en sus imágenes. El profesional no sabe dónde está. ¿Vale? Entonces, explicando el tema de las redes sociales, y yo siempre cuando la mayoría de la gente de la vieja escuela me dicen, por ejemplo, el Facebook, ¿no? ¿Esto para qué sirve el Facebook si esto no sirve para nada, ¿no? Es lo que hablamos, desconocimiento es igual a no sirve para nada, pero no sirve para nada porque no sabes de qué estás hablando, ¿no? Entonces viene cuando se da de alta en el Facebook y encuentra a amigos de clase, encuentra a la chica que le gusta, entonces ya el Facebook le empieza a gustar un poco más, ¿no? Y empieza a, hostia, eso está bien, y se empieza a relacionar más. Las redes sociales son bases de datos. Si tú en el Facebook tienes 500 amistades y tú publicas que tú vas a hacer esto, son 500 personas que tienen esa información. Y los americanos lo tienen clarísimo, es una base de datos, es hacer amigos. Igual que vas al Twitter, ¿qué es el Twitter? El Twitter es ir a un bar. Y tú en el bar, pues hablas con gente. ¿Y de qué trabajas? ¿Y qué haces? Y tal. Pues el Twitter es lo mismo. Entonces yo no sé por qué hay este miedo, esta cosa de las redes sociales, ¿no? Amigos que, yo no cuelgo fotos de los niños en... Lo que pasa es que tu hijo no va por la calle. Es que no sé, son cosas que no, yo no veo que tengan razón de ser. Y redes sociales hay un montón. Conocemos las básicas, pero hay un montón, ¿no? Google tiene actualmente, el dato no sé si era de agosto, 1 trillón de páginas únicas indexadas en el buscador, ¿vale? Para que os deis una idea. El tema es esto, ¿no? Hay mucha gente voy a hacer una web. Claro, se piensa que hacer una web a la mañana siguiente tendrá 10.000 visitas, ¿no? Y pasa un año y, hostia, una visita y resulta que es él, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, y claro, se piensa, no, hostia, internet, tengo que estar en internet. No tienes que estar en internet, es como si montas una tienda en mitad de Sahara, ¿no? Pues no pasa nada. Es que, claro, la tienda la tienes, es muy bonita, pero no pasa nada, ¿no? Facebook ya es algo escandaloso. Estos datos ya no están correctos, pero últimamente ya son más de 300 millones de usuarios a nivel global. 120 millones de usuarios conectados al día. 30 millones de personas cambian el estado al menos una vez al día. Estoy aburrido, estoy cansado, estoy trabajando, estoy durmiendo. El promedio es de 120 contactos o amigos que tienes en la red. Se suben por mes más de 1.000 millones de fotos. Está en 50 idiomas, están trabajando en 40 más. Esto es para daros una idea global de cómo está el tema. Y más de 30 millones acceden desde su dispositivo móvil. La cámara más usada en Flickr es el iPhone, desbancando a la 400D y a otras cámaras así. LinkedIn es otra red social y aquí nos dice el 80% de las compañías americanas, porque aquí seguro que no es, usan o planean usar LinkedIn como principal instrumento para buscar futuros empleados en el transcurso del presente año. Y ya tiene 45 millones de miembros. O sea, las cosas están cambiando. y no quererlas ver, no quererlas estudiarlas, no quererlas entender, ocurre que te estás perdiendo una serie de cosas, ¿vale? Flickr, lo que hemos dicho antes, ¿no? 5.000 fotos por minuto y encima Getty está seleccionando fotos de ahí para licenciar. Las venden a royalty free, que quiere decir que las venden depende del tamaño que tenga la imagen, como máximo 450 euros a una cacho de imagen de 50 megas, ¿no? El Twitter, ¿no? El Follow Me. ¿Y qué dicen, no, los americanos? Pues el Twitter es una herramienta y es que está hecho para el negocio. O sea, aquí parece que entendamos estas cosas de una manera muy diferente a la que entienden los americanos. Y ya se han dado cuenta que Twitter es una es como ir al bar y decir que eres fotógrafo. Pues a lo mejor ahí hay alguien que le interesa tus servicios, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a usar? ¿Vale? Y algo último que han sacado es el Google Wave. Esto está en fase beta. Se trata de comunicar y colaborar en tiempo real. Es decir, podríamos hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, pero cada uno desde nuestra casa. Se abriría un wave, una ola, donde se crearía, pues bueno, reunión en la carrera. Y cada uno en tiempo real podría aportar vídeos, podría aportar fotos, podría explicar sus cosas. La gente podría rectificar lo que ha dicho uno o hacer una puntualización sobre lo que ha dicho. O sea que el tema es que está imparable. Por otra parte, hazlo tú mismo, ¿no? Ya hace mucho tiempo que hay varios fotógrafos, sobre todo americanos, supongo porque la copia de autor en Estados Unidos se vende y aquí la vas a vender y dice, no la quiero porque esto ya lo sé hacer yo, o sea, pasan completamente de del tema de autor. Pero hay gente que ya desde hace mucho tiempo hace un enfoque más artesanal, ¿no? Es el mismo fotógrafo el que imprime sus copias, cuida el detalle, te dice qué tipo de papel utiliza, qué perfil de color está utilizando, que lo hace con un plotter de otra generación que te está dando una calidad altísima. Encima la pone en venta en su página web de una manera muy fácil y coge una pasarela de pago que son gratuitas de cualquier banco, te dan el código para implementarlo en tu web o el PayPal y pone a la venta sus imágenes, cosa que aquí también falta, ¿no? No sé por qué, no. Y esta es la manera más sencilla. Este es una web de Jim Brandenburg que hace, te diría que como al menos 8 años que yo lo sigo, y ya esto ya lo tenía hace 8 años, pues tenía la foto y te deja escoger el tamaño que quieres impresa, añadir al carrito de la compra y finalmente pues pagas y te la envía a casa. Te utiliza un plotter, pone los precios de las fotografías dependiendo del tamaño y si hace ediciones o si hace un tipo de papel o hace otro tipo de papel, y a vender. Y este hombre hace pues más de 8 años. Por otra parte, webs nuevas que salen. Ya existen multitud de webs que ya te están dando alojamiento ilimitado. Es decir, puedes subir todas las imágenes que quieras, incluso en formato RAW, en formato TIFF, puedes tener todo tu banco de imágenes subido. Una de ellas es el SmookMook. Hay una mezcla, diría que el 80% son aficionados, un 20% son profesionales. Esta página web está ofreciendo el único trabajo que tienes es subir las imágenes, porque él ya te ofrece varias cosas. Una es hacer impresiones, prints. Simplemente tú seleccionas el precio a que quieres vender tus copias, le puedes poner un margen y ellos lo que hacen es coger esa imagen que tú tienes en alta resolución en sus servidores, la envían a un laboratorio y te la envían a la dirección que tú has dado. Y tú no tienes simplemente tener tus imágenes y tener activado la posibilidad de vender copias impresas. Y lo último que han sacado es descargas digitales. Es decir, acceder, aquí puedes escoger si es a nivel personal o si es a nivel comercial, donde tienes que firmar los acuerdos de licencia. La misma imagen ya te la reescalan y puedes comprar una de 1 megapíxel, 4 megapíxeles o el tamaño original. Pones igualmente otra vez tu precio, tu margen, el cliente entra ahí. Puedes poner una clave privada si quieres, accede, baja tus imágenes y punto pelota, ya está. Lo último de lo último, que yo creo que esto va a cambiar bastantes cosas, es PhotoShelter. Esta empresa ha empezado muy fuerte, ahora ellos dicen que tienen ya 44.000 fotógrafos. Lo que ofrece esta gente es todo, o sea, te lo dan todo. Te dicen, mira, yo te hago la web. Tú simplemente subes las imágenes, los RAW si quieres, o el TIFF, o JPEG, o el formato que tú quieras, pero puedes poner el RAW tranquilamente. Te creo una web, puedes escoger entre unas plantillas que tienen, te la pueden cambiar de color, eso está incluido en el precio, y te dicen, mira, nosotros, ¿qué haremos? Te crearemos una web, te haremos el posicionamiento en Google, te enseñaremos cómo crear tráfico, o sea, visitas que tengas a tu web, te enseñaremos también cómo crear todo el tema de Web 2, las redes sociales, que es el Twitter, hacen cursillos gratuitos, claro, esto en Estados Unidos, si no te lo dan todo por impreso. Podrás vender tus imágenes o productos, podrás vender descargas digitales, enviar copias a clientes, es decir, crear una cuenta como si fuera un FTP, pero todo más bonito, ¿no? Mira, cliente, accede aquí y aquí tienes todas las copias, las puedes bajar las veces que quieras. Y evidentemente te aseguran que las imágenes no las vas a perder porque están, bueno, en unos servidores, eso es otro tema, ¿no? Si cerraran ya veríamos que pasaría. Hacen estudios, te dicen que, por ejemplo, si quieres vender una foto online, si no tienes el precio, no la vas a vender. Que si el cliente ves que se interesa, pues no está mal de más llamarlo. Bueno, hacen una serie de estadísticas. También, por ejemplo, te están diciendo que el 96% odia esas webs que empiezan con una presentación. No le gusta, porque van ahí a comprar, ¿no? O sea, es un aficionado que quiere lucir su trabajo y otra cosa es que tú vayas a comprar. Si hay una presentación, ya te está molestando, te la tienes que tragar y ya tienes que picar a un sitio para quitarla, ¿no? Dicen, tú tranquilo, te tomas el café, un cigarrito y te lo hacemos exactamente todo. Lo que ofrecen, o sea, yo recomiendo de verdad entrar, es photoshelter.com, os leéis todo lo que están ofreciendo. La cuenta que te ofrece todo esto son $300 al año. O sea, no hay ninguna empresa en el país que por 300 euros te haga una galería, te posicione, te explique qué son las redes sociales, te permita tener un carrito de compra, te permita que el cliente compre una copia y que la haga en un laboratorio, o que compre una copia y que te lo digan y que tú con tu plotter la imprimes y la envíes a... ¿Qué más? A ver, que me acuerdo yo. Es que proceso, uy, yo no quiero subir las imágenes porque tengo una conexión lenta. Coges un disco duro, se lo envías y ellos te suben tus imágenes a la página web. Con lo cual, tienes estadísticas, otra cosa que llaman el viral marketing, que es como utilizar las redes sociales para hacerte ver, ¿no? Internet, pues es eso. Tienes que tener contactos, tienes que ser popular, tienes que ser conocido para que la gente te vea. Y eso... pues hay muchos aficionados que bueno, que en eso lo tienen muy controlado, ¿no? Hay un blogger que tiene unas, supongo habrá de todo, ¿no? Pero tiene unas 15.000 visitas diarias, que un día en su blog se le ocurrió recomendar unas mochilas de fotografía. Pues la tienda agotó en una tarde todas las existencias, claro. Al día siguiente la tienda le llama, oye, ¿quieres que sea tu sponsor? Vale, pues sí, ¿no? Y es simplemente el hecho de tener comunicación, porque es que si no te quedas sin comunicación, ¿no? El hecho de lo que hayas avanzado, ¿no? El teléfono, ¿no? Que suene el teléfono, es que el teléfono ya no suena, ¿vale? Porque te van a enviar un Twitter, y eso los americanos ya lo saben, y ya lo hacen, y aquí no sé por qué hay miedo, ¿no? Miedo que había antes, no, a perder, no, claro, voy a perder los discos duros que van a pasar, y los negativos, es que yo no veo la diferencia, de verdad que no la entiendo, si se quema la casa con los negativos, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa un disco duro, es que no encuentro, y al cabo de un tiempo coges el disco duro, te ha cambiado el formato, pues lo traspasas y ya está, no veo ningún problema, pero absolutamente ninguno, ¿no? El tema posicionarse, es lo que estamos hablando, ¿no? Hasta ahora se llevaba bastante el posicionamiento inorgánico, que es el que tú consigues pagando. Vas a Google y dices, mira, cuando pongan fotografía, yo te pago y quiero salir el primero. Hasta ahora funcionaba relativamente bien, pero después están viendo que un posicionamiento orgánico, es decir, natural, nuestra web está bien situada porque tiene links a otras páginas, porque hay otras páginas que hablan de nosotros, porque tenemos relaciones en Twitter, en Facebook, porque tenemos fotos colgadas que se indexan y Google también las encuentra. Eso implica que el posicionamiento sea estable, que sea... que dura, ¿no? Entonces están viendo clarísimamente que el tema de pagar, incluso ahí para el usuario final, cuando picas y ves que es una web que ha pagado para estar ahí, y esto es porque prefiero una web que esté ahí porque está ahí realmente, ¿no? Finalmente, es que, a ver, lo hemos resumido muy por la mañana, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, ese desconocimiento y miedo que hay. O sea, esa frase lo resume bastante bien, ¿no? Internet, además de darnos la posibilidad de un acceso a la información nunca antes imaginado, nos da la oportunidad de participar activamente en esta dinámica. Nuestra obra puede ser admirada en este instante en Tokio, mientras la critican en México. Y por supuesto, también puedes estar navegando la persona interesada en comprar nuestra foto o requerir nuestros productos o servicios. Internet es hoy, entre muchas otras cosas, la mayor biblioteca que jamás haya existido y la gran vidriera mundial. ¿No es hora de aprovecharla? Pues es lo que aquí, por los clientes que yo he ido hablando, pues no entienden, y es una cosa que es sencilla, es simplemente ponerse el Twitter, ¿no? Hostia, es que no sé, es crear una cuenta y relacionarse, ¿no? Y ya está.
En que cada vez tenía un cheque sustancioso y jugoso y magnífico y genial, y que eso, bueno, se acabó y adiós y ya está, ¿no? Llegó un momento en que Getty, porque luego cuando Imazán fue absorbido por Getty, yo pasé a firmar el contrato con Getty, le dijo, oye, esta serie de fotografías tuyas las vamos a pasar a los CDs estos de Royalty Free y todo esto y tal, porque Getty solo vendía imágenes con derechos reservados, digamos, y que si esta foto paga tanto, la usa, la dejo y saca. Y como vieron que se empezaba a cumplir el microstock, dijeron, pues también vamos a meternos en el microstock, y empezaron a absorber empresas de microstock y a comprar empresas de microstock, ¿no? Y entonces ellos mismos tenían millones de fotografías y dijeron, de una manera totalmente fría y estadística, las que no se vendieron más de tantas veces, el producto se iban poco a microstock todas, o sea, sin juzgar calidad ni nada, simplemente eso. Estas fotos las hemos pasado a microstock. Dije, pues a ver, yo no puedo decir nada. Ahí está el nuevo contrato, lo firmas y ya está, se acabó. No puedes meterte en eso. Pero, mientras que los cheques que iban llegando, por suerte aún siguen llegando, de fotografías de derechos reservados, digamos, eran pues, sustanciosos, como para permitirte pagar la hipoteca, llegó un día que llegó el primer cheque de microstock. Dije, hombre, mira, este es nuevo. Y eran cheques de $1, $1.50, de $2. Que si ibas al banco a canjear ese cheque, me costaba mucho más, me costaba muchísimo más la comisión del banco, ¿no? Directamente los tiraba a la basura y hasta así los seguía hasta hoy tirando a la basura. Hace poco me llegó una nota de Getty, el email que hablaba, hemos visto tus fotos en Flickr, ¿os interesa? Pues a mí, oye, que yo tengo un trato, y dije, da igual. Pues vale, pues muy bien. O sea, sé que algún día me enviarán un email, hemos vendido una de tus fotos, y serán 20 céntimos o algo por el estilo. O sea, lo único que se puede es, bueno, mierda para todos, digamos, que sería el eslogan del microstock, este tipo de cosas. ¿Es bueno o es malo? En todo caso es lo que es. O sea, que esté diciendo, la web tiene muchísimas cosas maravillosas y fenomenales, de acuerdo. Tiene cosas espantosas y horribles, también de acuerdo. Como las espantosas que las tienes que tragar, pues vamos a intentar aprovechar las buenas, ¿no? Pero que las tiene malas, malísimas, seguro. O sea, el tema de Microsoft para mí es seguramente la peor. O sea, no tengo más...
Hola, no sé si me conoces, yo soy fan de Barcelona Fotoblog.
¿De?
Barcelona Fotoblog.
Sí.
Vale. Es que es uno de nuestros fotoblogs listados.
Sí, sí.
Y bueno, antes polemicé, ¿no?, con Pepe y desde luego estoy de acuerdo con todo lo que dice. Estando fuera, siguiendo hablando, pues me di cuenta, bueno, que por la falta de tiempo tampoco me pude explicar demasiado bien, ¿no? Y quería dar unos ejemplos. El primero que se me vino a la cabeza fue de unas chicas, no sé si conocen el cuento de la Cenicienta que no quería comer perdices. Es, bueno, yo me enteré, esto del conocimiento me enteré el fin de semana pasado porque las entrevistaban en la cadena SER. Y cuando empiezan a hablar, mi novia me dice, ah, pero yo esta historia ya la escuché. Son un grupo, son dos mujeres que trataban con mujeres maltratadas y hacen un cuento, una infografía, sobre bueno, eso, la princesa que no quería comer perdices siendo feliz, y qué sé yo, porque además era vegetariana. Bueno, el cuento es una pasada. Sin terminar, montan un PDF y lo pasan por mail. Lo llevaron a todas las editoriales y nadie le gustó porque era un poco bestia. Entonces se corrió la voz por internet y al final se han forrado. Porque lo que querían hacer era publicarlo y lo que han hecho es autopublicación. O sea, a través de donativos de la gente que iba viendo el cuento, que se ponía con la causa, pero no, esto tiene que estar en la librería, esto se tiene que distribuir. Y a través de donativos, ellas pudieron pagar la autoimpresión y el libro ahora se vende. ¿Y qué gastaron? Pues nada. O sea, a través de la información viral, porque básicamente el contenido es de muy buena calidad, porque si no, no hubieran llegado a ninguna parte, pues recibieron donaciones anónimas de un montón de gente que no le interesaba, que estamos hablando de 10 euros, pero 10 euros por 700 son mucha pasta. Y bueno, así, pues ya, o sea, internet, incluso email, sin redes sociales, sin nada, o sea, la herramienta más antigua de internet te sirve como un medio de financiación, si lo sabes usar. Luego, el discurso que dio Gervasio Sánchez cuando recibió el Premio Nacional de Fotografía. ¿Salió publicado? No, se lo cargaron, pero todo el mundo lo ha leído. ¿Alguien se preguntó si la fuente por la cual venía redirigido el mail era importante? No, porque además cuadraba con el discurso de él. O sea, estaba claro lo que era, ¿no? Pero no hacía falta que estuviera en la vanguardia. Y de hecho, bueno, pues ahí no estuvo, ¿no? Y ya está. Facebook, sí. O sea, yo tenía la cuenta de Facebook hace mucho tiempo. Y básicamente la he abierto para la promoción de Barcelona Fotobloggers, porque realmente yo no considero que yo vaya a vivir de mis fotos, sino de la gestión y de todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de la fotografía, ¿no? Y entonces, pues hace un par de años abrí mi cuenta, creamos nuestro grupo, y la tenía ahí un poco, bueno, pues solamente la usaba para la publicidad que tenía que ver con Barcelona Fotobloggers. Llegó un momento que, bueno, pues este verano hubo una bajada de trabajo en el curro. Bueno, pero hay que cumplir horario, ¿no? Y estaba ahí con el ordenador. Y digo, bueno, pues vamos a ver. Acabo buscando, me di cuenta de que está lleno de editores internacionales, está lleno de fotógrafos, de tanto de índole nacional como de índole internacional, y empecé a crear una red. Y ahora me entero de todo lo que está pasando en todos lados. Los tengo filtrados, también tengo mis amigos de la Argentina de cuando tenía 15 años. Da igual, pero los tengo filtrados. Hoy tengo ganas de ver qué pasa con la Pato, que una amiga. Entro en la lista, veo a los 10 amigos de la secundaria. Pero normalmente entro a la lista que se llama importante, que son los editores y los fotógrafos. Y entonces, por ejemplo, una cuenta de una chica en Estados Unidos que se dedica a decirte qué deadlines tienes para los concursos internacionales. Hostia, me quedan 4 días para presentarme en concurso de Nueva York. ¿Cuánto cuesta? Nada, me presento.
Yo creo que eso va unido a la falta de ilusión que tienen hoy en día los fotógrafos que ya llevan tiempo.
Sí, no sé.
O sea, están desilusionados, no suelen hacer fotos y las redes sociales parece que sea algo así como...
Ya no,
claro, no entran, no se han quedado, son los famosos pandas que están en el árbol, pero es que claro...
No vamos a hablar de las cosas que hemos podido conseguir en Flickr con Barcelona Fotobloggers. La última exposición que inauguramos en el Mare Magnum fue solamente de nosotros, ¿no? Pero es que la anterior participaron 280 fotógrafos, eran 1548 fotos, ocupaban, recibimos 3500 fotos en un mes. Y con una promoción que estaba hecha en castellano y en inglés, y nada más, y solo con mis contactos y con los otros del grupo, que reunimos una serie de contactos pequeñas, pero Dijimos, mira, si te cogemos tu foto, simple. Vino un tío de Taiwán a ver su foto. Porque era la primera vez que aún, como siendo aficionado, le imprimían una foto y se la colgaban. Vale, da la casualidad que estaba en París. Pero de París se vino a Barcelona. Para ver su foto, una foto de 10x15 a 2 metros de altura en una columna del Marmar. Nadie lo entiende. De otra cosa que comentábamos ahí, o sea, ¿qué sería de Nikon y de Canon sin los aficionados y sin todas estas cosas? ¿Cuánto costarían las cámaras de los profesionales si nos estuviéramos gastando permanentemente 2.000 euros cada dos años, como mínimo, los aficionados? Y somos solamente en Barcelona Fotoblogger, que son personas que tienen un fotoblog que ya es complicado de tener y que viven en Barcelona, somos alrededor de 200. Si yo, además, administro un grupo en Flickr, que lo tengo bastante descuidado, que son de los Flickr de Barcelona. Tiene 550 y tengo 300 por aprobar todavía. Está lleno de gente haciendo fotos. Y es esa cantidad, lo que no entienden es que son una fuente de financiamiento, porque ellos pueden llegar a donar o conocen a alguien que le puede llegar a interesar el proyecto o lo que sea, y son también el público que va a consumir después el libro. Porque historias de libros autopublicados que se venden muchísimo, hay un montón. Y lo único que hay que hacer es, hay que currárselo, el contenido nadie se le puede escapar. Hay que saber sus fotos, hay que saber contar una historia, hay que saber dibujar si quiere. Pero bueno, también hay que saber usar todo eso que está ahí, que son millones de posibilidades que, bueno,
tenemos que multiplicar las intervenciones. Unos 10 minutos aproximadamente. Llevamos, sí que debería estar hablando ya.
Sí, no, yo solo puedo confirmar lo de SIC y de lo de las agencias de stock, que yo también tenía dos agencias de stock, Cover y AG Photostock, en la época buena y tal. Entonces AG Photostock continuó, pero debido a la competencia, al abaratamiento de las fotos, al pastel para todo, pues las ventas han caído en picado, ¿no? Y luego Cover ha ido siendo absorbida primero por Júpiter Imágenes, finalmente por Getty. O sea, yo también estoy en Getty, como sigue, pero sin ninguna ilusión, a pesar de, no, para entrar en Getty, que es muy complicado y tal, debido a tal como está el mercado. Entonces, que también veo que no tiene mucho sentido esto como una parte. Y luego una cosa muy interesante, tanto a los dos, a ti, Joan, como a Fran, que yo he visto con un cierto interés, pero sin entender demasiado la utilidad de Facebook, porque piensan, a ver, Facebook, si puedes reunir un grupo de tus amigos, estos, fulanita quiere ser amiga tuya, no sé qué, estas historias, ¿cuánta gente puede reunir y qué?
¿Cuánta gente puede reunir? Miles.
Pero, pero, ¿cómo?
Pero busca, o sea, buscas un libro que te guste.
Por ejemplo, un libro que tengas en tu casa de fotografía que te encante. ¿Quién es el editor? Esa persona, sobre todo si es alemán, tiene fe. Te haces amigo de él y lo pones en una listita de editores. Cuando tú tengas un libro que quieres editar, le envías un mail. Nunca llegas a tener el mail, te comunicas a través de Facebook. Primero está la barrera de que te acepte. Pero no sé, por ejemplo, Enric se ha ido. Enric me agregó a mí. Yo no lo agregué a él. ¿Por qué? Y debe ser porque como ya tenía un montón de vosotros agregados en mi Facebook, pues como el Facebook te recomienda porque tiene similitud de red y intereses, pues él me ha visto a mí en su Facebook como recomendado y me ha agregado. Y yo no me lo busqué. Y entonces cuando yo lo quiera contactar a él, yo nunca había tenido el mail y le tenía que dar las gracias porque nos dejaron un stand en 2007 en el Sony Mac y no pagamos un duro, ¿no? Pues al final se la pude dar un mail, gracias, no sé qué, dije yo, otro mail. El día que quiera montar algo, ya tengo el contacto. Bueno, son personas que son más cercanas, que no hace falta tener el Facebook. Pero los editores de Estados Unidos ya también los tengo. Cuando tengo un producto que yo considere que vale la pena arriesgarme para golpear la puerta, porque tampoco es cuestión de que mira qué foto me hice el fin de semana, te lo vemos, porque entonces ya me cagan. Pues entonces es cuestión de buscar la gente y crear las redes. Pero esto mismo se hacía antes, como dice Joan, en el bar.
Esa es una pregunta para
una forma de usar Facebook.
Para los que han visto la foto con agencias de stock, el tema este que he explicado de Photoshelter, la empresa americana, que te 300 euros al año, te facilita tener todo tu RAW allí, tienes puedes vender las descargas digitales, puedes vender copias, puedes tener áreas privadas para clientes, comisión del 10% que se quedan ellos. ¿Lo veis interesante?
A ver, pero Photosenter no ha tenido un problema grave últimamente, ¿no?
No lo desconozco.
¿Eh? De que ha quebrado y no se sabe qué ha hecho con los archivos de todos los fotógrafos.
Bueno,
esto hay un fotógrafo que conoceréis muchos de aquí, que es Charlie Mahoney,
sí,
que lo explica, porque él tenía sus fotos en Photoshelter y ha habido el problema, que este es otro de los peligros,
sí,
que ha pasado, ¿eh? A ver.
No. Ahora que Argentina ya no sé vamos a hacer de Photoshelter.
Sí, ya. Pero luego una pregunta a vosotros, ¿cuánto tiempo dedicáis diariamente a lo de Facebook?
Mira, yo cuando me levanto, aprieto el ordenador, se encienden los programitas, tengo un lector de noticias RSS que me da los titulares de a lo mejor 30 o 40 webs fotográficas, solo los titulares. Y voy, uy, esto me interesa, vale, lo leeré, a toda castaña. Twitter, como tienes listas, tienes filtros, ya miras la gente que te interesa, por lo que van diciendo, oye, esta gente me interesa seguir. Lo tienes ahí activado y vas viendo que lo que van diciendo si es interesante o no. El email es 5 minutos para mirar si hay algo más, y el Facebook de vez en cuando también repasar si hay algo. Máximo, media hora, una hora, para cada día mirarlo.
Igual le creas la red que cuesta un poco.
No, no, claro, eso sí.
Pero
tú para reuniones eres bien en Facebook.
No, yo no tengo 30 años. Ni pretendo tenerlo. Pero no sabría configurarlo.
Yo bueno, solo quería confirmar que realmente las redes sociales son muy útiles para un trabajo como el mío, como el de editora gráfica de una revista. Yo estoy en Facebook, en Twitter, tengo mi blog, y luego normalmente siempre hago búsquedas por internet, y a mí me resulta muy útil encontrar, buscar en internet a un fotógrafo de determinado y ver en su página web que tiene colgadas fotos, porque a mí me dan, a través de esas fotos yo puedo ver el perfil de ese fotógrafo, si sus fotos pueden encajar en la línea editorial de mi revista, y eso me funciona, me va muy bien para mi trabajo. Y el tema de las redes sociales, pues yo cada mañana cuando llego a la redacción lo primero que hago es mirar el correo electrónico, conectarme a Facebook, a Twitter, y eso está siempre permanentemente encendido en mi ordenador, y me van entrando allí pues las novedades del día, entonces puedo estar al corriente de lo que hace Fino, de lo que ha colgado cualquier otro fotógrafo, y muchas veces pues en lugar de comunicarse a través de email, pues lo que hacen es colgarte allí cualquier comentario, o tengo en mi página web un nuevo trabajo que quizás te interesa, y inmediatamente lo puedo consultar. Esto en Facebook, sí.
¿Te tienes con Facebook?
No, porque ya estoy habituada. Claro, en el trabajo estás pendiente de muchas cosas, estás pendiente del correo, del teléfono, de un fotógrafo que viene a verte. Eso también querría recalcarlo. Los fotógrafos no deberían de perder el contacto directo con el editor gráfico. Deberían de vez en cuando de hacer una llamada, de enviar un correo electrónico, además de todo lo de las redes sociales, que está muy bien, para tener un contacto más o menos permanente, pero el tú a tú, la entrevista cara a cara, yo creo que es fundamental. Y de vez en cuando que el fotógrafo te llame y te diga, oye, mira, he estado en tal sitio, tengo este trabajo, me gustaría enseñárselo, claro que te lo pueden enviar por FTP o por email en baja resolución para que le eches un vistazo, pero si vienen a verte, probablemente lo que te expliquen va a ser tan interesante o más interesante que si te lo explican por email. Y eso te puede ir muy bien a la hora luego de proponer en la revista ese tema para publicarlo.
Espera un momento, ahorita tengo aquí, es que muchos fotógrafos que empiezan siempre me preguntan porque se quejan de que los editores gráficos no les conocen y no les atienden. ¿Eres especial o piensas que es genérico? Que si no eres...
Es curioso porque todos me dicen lo mismo, pero yo, me está mal en decirlo a lo mejor, pero yo procuro siempre atender a todo el mundo, contesto todos los emails, aunque a veces pues me resulte complicado y tal, pero siempre procuro atender al fotógrafo, quedar con él el tiempo que sea necesario, si tengo que estar con él una hora, pues yo disfruto, yo lo paso muy bien, porque eso forma parte de mi...
¿Qué dices?
Digo que es un caso único que hay que cuidar.
Bueno, también tiene el blog al día, ¿eh?
Sí, sí, no, pero generalmente no es así, o sea, son más inaccesibles los editores gráficos, el redactor jefe,
incluso aunque te conozcan ya de un tiempo colaborando con ellos, suelen ser más inaccesibles.
Es Rafa Pérez, un fotógrafo con mucha
experiencia.
Un momento, te pasemos el micro.
No, pero es que es un poco como lo que decía, ¿no? De hacer su editorial, ¿no? A través de Facebook, pues, ¿cómo puedes hacerte amigo de un editor? Si él primero te tiene que confirmar como amigo, ¿no? Funciona así.
No,
porque sale el micro.
¿No?
A ver, Joan ya lo dijo bien. El concepto de amigo.
Amigo entre comillas, pero tú cuando conectas.
El concepto de amigo es alguien con el cual te puedes llegar a interesar hacer negocio. Vale, pues a ver, a mí me han aceptado. Yo no te podría decir por qué.
El Steve Pancurry le envías un Facebook y a las media hora ya te ha dicho que es amigo tuyo. O sea, muy rapidísimo.
Sí, o sea, hay gente...
Todos los americanos te dicen que sí, ya. Y no te conocen absolutamente de nada.
El único conocido que no me ha aceptado es García Lix. El único.
Es que Alberto García Lix es de escribir de noche.
Sí. Quizás sale un poco del tema este de las redes sociales, ¿no? No es porque no me interese, sino porque un poco salía de la pregunta. No se oye. Por otra parte, por el tema de bancos de imágenes y todo el problema de luego qué pasa con las imágenes, tal, aparte de esto, y no sé si nos lo planteamos o nos importa, pero como va un poco sobre fotoperiodismo y fotodocumental el tema, cada vez más, no sé si os lo parece o no, pero cada vez más es más difícil que hayan publicaciones que compren reportajes a gente, mientras que se montan reportajes a partir de imágenes de diferentes fotógrafos. Que, por ejemplo, con María Rosa, ya no porque está aquí, pero es verdad que ella es una tía accesible y además, bueno, de momento aún van haciendo reportajes de un fotógrafo, ¿no? Para quien aprende... Exacto.
Exacto,
son de el fotógrafo que haga el tema, ¿no? Es decir, de autor, bueno, de autor es que es una palabra fuerte como creación, pero vaya, de autor, ¿no? De un solo autor, por lo menos. Tanto para la gente que se dedica como para quien quiera aprender, por tanto, no solamente es como colocar fotos y ganar dinero, sino también crearte un estilo, o no sé, pero intentarlo, cada vez es más complicado encontrarlo en el medio de publicaciones, ¿no? Y no sé si esto, de una forma u otra, es en detrimento también por el tema de los bancos de imágenes, ¿no? No lo sé, yo lo preguntaba, ¿no? Que va un poco en contra de también esos fotógrafos como fotógrafo con un estilo o con una idea de trabajo, ¿no?
No sé si esto... Sí, igual entra dentro de la medida que hablamos de la salida de las fotos. ¿Lo vas a tocar tú ahora cuando entres o de alguna manera? ¿Sí? Vale, lo decía porque casi podríamos empalmar con Silvia, ¿os parece? Y entonces ya seguimos con esto. Muchas gracias a John Mendez.
Gracias.
¿Está bueno?